más afectadas por los combates, nos capturan los milicianos rebeldes de otro batallón. Nosotros estábamos básicamente bajo la protección de los batallón de los cosacos, pero como entre ellos hay una descoordinación absoluta y es un caos tremendo, entonces pues no tenían idea, ¿no?, de que nosotros estábamos en esa zona cubriendo unas imágenes bastante inocentes, porque era nosotros estábamos tomando desde un edificio unas tomas del aeropuerto bombardeado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en esa confusión nos arrestan unos milicianos y como, bueno, mi ruso no es tan bueno, entonces, y mi camarógrafo habla un poquito mejor, pero tampoco era como para poder explicar lo que estábamos haciendo ahí, nos llevan al cuartel general de las milicias prorrusas, ¿no?
Uh-huh.
De los milicianos rebeldes. Y ahí nos someten a un interrogatorio que poco a poco se fue poniendo cada vez más intenso y más feo, ¿no? Nosotros no entendíamos muy bien lo que estaba pasando porque, como te digo, no hablábamos muy bien ruso. Pero sí entendíamos lo que nos estaban queriendo, digamos, decir, y es que ellos lo que querían era que confesáramos que éramos espías de la OTAN. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Porque nosotros, bueno, yo te he hablado mucho de mi camarógrafo por varias razones. Él es un tipo muy muy valiente, ¿no? Y ha sido corresponsal de guerra en otras ocasiones, entonces tiene mucha práctica. Y él, pues se arriesgó y dejó la cámara prendida. Entonces, toda esa secuencia, sin que se dieran cuenta los milicianos, la grabamos, ¿no? Hasta el interrogatorio, hasta que entramos al cuartel general de las milicias, y ahí pues tuvimos en un momento, por miedo, literalmente, ¿no?, a que nos fueran a dejar ahí arrestados, o en el calabozo, como nos amenazaban después, pues la apagamos la cámara, ¿no? Pero gran parte de la secuencia, del arresto, hasta que íbamos en el auto, digamos, transportándonos que nos estaban transportando al cuartel general, todo eso lo grabamos, hasta parte del interrogatorio que tenemos adentro de las oficinas, digamos, de las milicias, ¿no? Entonces,
pero generalmente las personas allí, ¿cómo se sienten en el centro de una bronca que es de ellos o no?
Mira, la gran mayoría, yo te diría que están bastante influenciados por la propaganda tanto de un lado como del otro lado, ¿no? O sea, hay una parcialización de la información que es muy notoria, ¿no? Tú, por ejemplo, prendes un canal de televisión ruso y la misma noticia que nosotros cubríamos para, por ejemplo, una cadena checa, porque al margen de estar trabajando yo para Televisa, también hacía cosas para la televisión checa, obviamente era vista totalmente diferente, ¿no? Entonces, eso hacía que la población civil tuviera opiniones muy diversas y muy confrontadas entre ellas, ¿no? Entonces, la pasión de las discusiones y las peleas que se armaban entre familias a veces era muy grande. Y el dolor, obviamente, acompañado todo esto con el dolor de la pérdida de un ser querido o de que te destruyan tu casa o ver como tu aldea arde en llamas, pues te puedes imaginar la frustración que siente toda esta gente. Ahora, mira, por un lado, la población civil, yo te diría que no entiende muy bien qué es lo que pasa, ¿eh? O sea, muchas zonas rurales, pues te puedes imaginar que la gente no tiene tampoco unos niveles de acceso a la información tan grande, entonces no entienden lo que pasa. Y los líderes políticos y los líderes, digamos, de opinión, pues obviamente entienden que es una, y la gente sensata me refiero, ¿no? Entienden, sí, que es un conflicto exportado, que no tiene nada que ver con broncas que tienen ellos entre ellos, ¿no? Porque este, como te decía hace rato, fue un experimento de ver hasta dónde puede Rusia, exacto, conseguir. Mira, han habido cuatro experimentos grandes de Rusia que yo diría que son los que desvelan la política expansionista, ¿no?, del Kremlin. Una de ellas fue la guerra de Georgia hace 7-8 años atrás en el Cáucaso, donde fue una guerra muy cortita, ¿no?, que duró 6 días y bueno, fue el primer experimento bélico, ¿no? Hasta el día de hoy toda esa zona está controlada por Rusia y un tercio del territorio georgiano está bajo ocupación rusa, ¿no?
Sí.
Ese fue uno. Después, en términos de la guerra cibernética, que es una de las armas duras y digamos muy efectivas de Putin, lograron contra Estonia hace unos años atrás apagar literalmente todos los sistemas bancarios, les tumbaron, qué sé yo, internet por varias horas. O sea, literalmente tienen el poder de apagar un país, ¿no? Y esto que sucedió en Ucrania, bueno, y muchas otras cosas, bueno, ¿qué decirte de lo que sucedió aquí en Estados Unidos en el proceso electoral, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es evidente que Rusia tiene una mano metida ahí.
Sí.
Pero el tema de Ucrania fue ya el como se dice cuando con el teatro, ¿no? Tienes el ensayo general previo a la puesta en escena. O sea, eso es lo que pasó en Ucrania, y ya Rusia tiene la confianza de que puede invadir un país, puede anexarse una provincia, puede declarar la guerra a otra y no le va a pasar nada, ¿no? No le va a pasar nada, nadie le va a decir nada, van a dejarlo actuar como quieran a Putin, y además de todo tiene el poderío militar para ganar.